Padre, ahora volteamos a tu palabra. Ahí encontramos palabras de verdad. Ahí encontramos quién eres tú y cómo podemos agradarte, caminar contigo y crecer en paz y tranquilidad, sabiendo que eres todopoderoso y tienes nuestros caminos predestinados, y estamos agradecidos por esto. Ahora ayúdanos, Padre, con tu Espíritu, háblanos por medio de tu palabra. En el nombre de Cristo oramos, amén. Bien, vamos a estar en Hechos otra vez, ahora capítulo 20, Hechos 20. Y solo vamos a cubrir 12 versículos. Hechos 20, versículos 1 al 12. Y lo he titulado una pregunta: ¿oportunidades o desastres? Y entonces vamos a ver un evento en la vida de Pablo y vamos a descubrir si fue un desastre o una oportunidad. Y lo he dividido ahora en tres partes. En versículos 1 al 5, peligro, cambia el plan. Y versículos 7 al 11, muerte, fortalece el mensaje. Y el número 12, versículo 12, para terminar, lo inesperado produce lo mejor. Entonces, primero vamos a ver, peligro cambia el plan, en versículos 1 al 5. Pero como introducción a este tema de que si tu vida es un desastre o es una oportunidad, puedo en minutos darles un recorrido desde que yo entré a la universidad. Mi deseo más grande desde los 16 años era ir a la escuela bíblica, pero mis papás decidieron sabiamente que yo tenía que ir a la universidad y estudiar. Entonces escogí ingeniería civil, pero todos esos 5 años estaba como esperando para poder ir al seminario. Entonces, para mí, aunque estoy agradecido con Dios por mi tiempo como estudiante de ingeniería civil, lo veía como un tope en mi vida. Y la verdad es que crecí en maneras en ese lugar que no hubiera crecido si no hubiera ido a esos lugares. No fue un tope, pero parecía serlo. Llegué a Dallas y dije, ahora sí voy a ser misionero, solo 1 o 2 años en el seminario. Y entonces los ancianos ahí dijeron, estudia por 2 años en el seminario y te mandamos. Terminaron los 2 años y dijeron, espérate, 1 año más. Y tal vez no me dijeron, o sí me dijeron y no lo escuché, pero básicamente querían que me casara primero. Otro tope. Pues yo qué, soltero, casado, me voy a ser misionero. Pues 3 años después de eso, o sea, 5 años total, casado, 4 años de seminario, me casé. Y dije, ahora sí. Y dijeron, espérate 1 año, porque queremos ver cómo trabaja tu matrimonio, a ver si es un fracaso o si van a salir adelante. Otro tope. Y parece tope tras tope tras tope. Cosas que no esperas y seguro no era parte del plan. Pero Dios tiene su plan y es mucho mejor. Y si hubiéramos escogido nuestro propio plan, sí sería un fracaso o un desastre. Pero no sabemos. Entonces, algunos somos más sensibles al movimiento del Espíritu y yo estoy creciendo en esto. No soy bueno para eso. Y Martín, mi amigo, es buenísimo para ser sensible. Como él dijo, ¿cómo supe que debería ir a Purwandigo? Pues no había una voz del cielo bajando diciendo, Martín, Purwandigo te necesita. Él solo sintió paz. Pues, ¿qué es eso? Es ser sensible a la dirección de Dios. Y a veces la dirección de Dios es una puerta cerrada y a veces es una puerta abierta. Pues fuimos a Costa Rica, Cristina y yo, a estudiar español. Y después mi plan era venir a Morelia y trabajar con Denny y Arlene. No puedo imaginar algo más divertido. Y tal vez ese era el problema, ¿verdad? Según yo, ese era el perfecto entrenamiento para llegar a ser un buen misionero. Pues antes que llegáramos nosotros, llegó otra pareja de Estados Unidos a trabajar con Denny. Y no sé por qué, pero yo dije, hay demasiados gringos en Morelia. Entonces, ¿qué hago? Ese era mi plan, el plan de mi vida. Era llegar a Morelia y aprender de Denny y saber cómo ser misionero. Y entonces Denny me llama y dice, mira, no sé si quieras, pero hay 3 creyentes en Pátzcuaro que no tienen iglesia y son familiares de aquí de la iglesia de Morelia. Y entonces todo adentro de mí empezó a temblar porque yo nunca había sido misionero, nunca, hijo de misionero, nada tiene que ver con ser misionero, ¿ok? Tal vez pensarías eso, pero a mí me dio un temor increíble de tener que empezar en un lugar sin ayuda, sin alguien a mi lado. En Morelia, si hubiera un fracaso, podría decir, Denny. Pero en Pátzcuaro, si hubo un fracaso, soy yo. Yo soy el fracaso. Entonces, hay muchas cosas que temer al ir a una ciudad donde estás solo. 6 años después, no podría ser algo mejor. Perdón, estoy bien cansado también. Entonces, el punto es que todos tus topes parecen ser desastres, pero en realidad son oportunidades. Y vamos a ver esto en Hechos capítulo 20. Y vamos a empezar aquí en versículos 1 al 5. Peligro cambia el plan. Después que cesó el alboroto, hubo un alboroto en Éfeso. Pablo mandó llamar a los discípulos, habiéndolos exhortado, despidiéndose, partió para ir a Macedonia. Voy a tratar de dibujar el mapa y del Mediterráneo. Primero siempre dibujo mi país favorito para dibujar, que es Italia. Y ya se acabó este. Son los colores de México e Italia. Y después de Italia sigue Grecia. Y esto sube. Aquí viene Turquía o Asia. Y aquí viene el Palestina, Egipto, y bueno, no necesitamos lo demás aquí. Aquí está el Mar Muerto, el río Jordán y el Mar de Galilea, y aquí está Jerusalén. Aquí está, vamos a empezar acá, Roma. Se acabó también. Una más, a ver cómo nos va con esta. Ahora, las ciudades claves aquí son Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto, Éfeso y finalmente Troas. Bien, entonces partió de Éfeso para ir a Macedonia. ¿Por qué? Pues tenía varias iglesias ahí que visitar. Y dicen, versículo 2, y después de recorrer aquellas regiones y de haberlos exhortado mucho, llegó a Grecia. Entonces se dio toda la vuelta, llegó a lo que es Grecia. En Grecia pues tenemos la ciudad de Atenas y también lo que conocemos como Corinto, a quien Pablo escribió 2 cartas que tenemos y una que no tenemos. Entonces, después de recorrer aquellas regiones y de haberlos exhortado mucho, llegó a Grecia. Pasó ahí 3 meses y habiéndose tomado una conjura en su contra de parte de los judíos cuando estaba por embarcarse para Siria, tomó la decisión de regresar por Macedonia. Entonces, el plan de Pablo es viajar de Grecia e ir a Siria, que está aquí al norte de Judea, y de Siria iba a ir a Judea y a Jerusalén. Quiere llegar a Jerusalén por 1 de Corintios 16. Si quieren ir ahí conmigo, 1 de Corintios 16, versículos 1 al 4, tal vez. Primera de Corintios 16 dice: ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como instruí a las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas, y cuando yo llegue, enviaré con cartas a quienes vosotros hayas designado para que lleven vuestra contribución a Jerusalén. Con eso es suficiente. ¿Qué está haciendo Pablo? Aparte de visitar todas las iglesias que él fundó o estaba involucrado en fundar, él está recogiendo fondos de Asia o Turquía, de Macedonia y de Grecia para llevarlo a Jerusalén, porque había escasez en Jerusalén y los pobres, especialmente los cristianos, necesitaban ayuda. Entonces, como una muestra de gratitud que de los judíos salió el evangelio a los gentiles quieren regresar el favor en forma de dinero. Entonces, estamos aquí en Grecia y se quiere ir con esta ofrenda a Siria y bajar a Jerusalén a entregarlo. Ese es el plan. Ahora, depende de tu personalidad cómo vas a tratar con tus planes cuando no funcionan. Y yo soy terrible para eso. Yo tengo mi plan y si no funciona, me frustro. Y por conocer un poquito de la personalidad de Pablo, que creo que se asemeja mucho al de mi papá, y yo tal vez un poco como mi papá también, estoy seguro que estaba frustrado. Dios, quiero llevar este regalo a Jerusalén, pero ¿por qué tengo que ir por Macedonia para no perder mi vida aquí y también el regalo, la ofrenda que voy a llevar a Jerusalén? Preguntas buenas. Dios, ¿por qué cambias mis planes? ¿Era mal plan viajar de Grecia a Siria y Jerusalén? ¿Fue mal plan? Nadie estaba diciendo: Pablo, no vayas, si vas, vas a ver, Dios no quiere. Nadie estaba diciendo eso, todos estaban diciendo: Pablo, ve, Pablo, ve. Entonces él dice: Dios, todo está abierto y me cierras la puerta. Y es frustrante. Entonces, versículo 4: y lo acompañaron Sópater de Berea, hijo de Pirro, Aristarco y segundo de los tesalonicenses, Gallo de Derbe y Timoteo, Tíquico y Trófimo de Asia. Voy a terminar versículos 5 y 6 y regresamos a versículo 4 para ver unos detalles. Versículo 5 dice: pero estos se habían adelantado y nos esperaban en Troas. Entonces está aquí en Grecia, pero no puede irse. Entonces, en algún lugar antes de llegar a Filipos, los compañeros, estos que acabamos de nombrar de Pablo, viajan a Troas, probablemente por barco por aquí. Pero Pablo va a subir a recoger a un amigo, y ese amigo es Lucas. Dice en versículo 6, nos. Si ven, cambia la persona. Antes era tercera persona, ahora es primera persona, nos. Nos embarcamos en Filipos, y ya que sabemos que Lucas es el autor de Hechos, sabemos que Lucas está diciendo: ahora soy parte también de la historia. Entonces Pablo va a recogerlo. Nos embarcamos en Filipos después de los días de los panes sin levadura, y en 5 días llegamos a donde estaban en Troas, y ahí nos quedamos 7 días. Entonces probablemente Lucas se quedó en Filipos todo este tiempo, desde el capítulo 16, porque en el capítulo 16 están en Filipos y termina la primera persona, que después de 16 empieza a hablar con tercera persona. Entonces parece que Lucas se queda en Filipos. ¿Por qué? Pues Pablo quiso que se quedara, tal vez a enseñar, a cuidar de la obra que había empezado ahí con Lidia y las mujeres que creyeron ahí afuera de la ciudad de Filipos. Pero bueno, regresando a versículo 4, quiero solo hablar un poquito de estos hombres que van con Pablo. El primero es Sópater de Berea. Si recuerdan, los bereanos eran más nobles porque estudiaban lo que Pablo decía para ver si era cierto. Entonces Sópater es uno de esos nobles que estudiaba su palabra, y Pablo dijo, quiero que él vaya conmigo con la ofrenda. ¿La ofrenda de dónde? De Berea, de la iglesia de Berea. Berea dijo, queremos ser parte de esta contribución a los pobres en Jerusalén. Entonces vamos a mandar el dinero con Sópater. Y Sópater empieza a ir con Pablo. Y recuerden, Pablo fundó la iglesia ahí en Filipos. Entonces él es el discipulador de Sópater. Igual, Aristarco y segundo de los tesalonicenses. Pablo fundó la iglesia de Tesalonicenses. Estos hombres llegaron a conocer a Cristo por medio de Pablo y él los discipula. Una nota de Aristarco. Aristarco llegó a ser coprisionero en Roma con Pablo. Entonces, no es de los mediocres que cuando se pone pesada la cosa, dice Pablo, ¿sabes qué? Me están llamando mis papás de Tesalónica y debo regresar para ayudarles. No, él se va hasta encarcelamiento con Pablo. Y otra nota de segundo, siempre, ya les dije esto a Pascuaro, pero ¿cuáles papás van a llamar a su hijo segundo? Pues mi papá me llamó Cape, que significa integridad. O sea, él quiere que yo sea un hombre de integridad. Pero ¿qué quieres que sea tu hijo cuando le llamas segundo? Sí, quiero que llegues en segundo toda tu vida. Quiero que seas segundo lugar. Es qué nombre, es increíble. Entonces después pensé, pues tal vez decían, quiero que siempre recuerdes que nunca eres número uno, Cristo es número uno. Pero después pensé, la Biblia dice que el último es lo que debe ser, no el segundo, enfrente de millones de otros. Entonces, pues no sé qué, por qué le llamarían segundo, pero él también es de Tesalónica y es discípulo de Pablo. Gayo, pero este Gayo es de Derbe, no el de Éfeso, donde hubo un alboroto y lo agarraron, es otro Gayo. Viene de Derbe. No, creo que no dibujé Derbe aquí. Aquí arriba hay dos lagos. Y aquí está Listra y aquí está Derbe. Y están en la región de Licaonia. ¿Okay? Entonces, Gayo es de Derbe, a la derecha. Y Timoteo es de Listra, que está muy cerca de Derbe. Está aquí. De ahí viene Timoteo. Y si recuerdan, Timoteo, según segunda de Timoteo 1:2, es el hijo espiritual de Pablo, otro discípulo, ¿verdad? Ahorita les voy a decir por qué es tan importante esto. Tíquico y Trófimo de Asia, que probablemente por otros pasajes parece que son de Éfeso. ¿Okay? Y ya les dibujé Éfeso, vienen de aquí. El primer punto que quiero notar es que Pablo viaja con hombres de todas las regiones en donde él ha estado. ¿Por qué? Porque cada iglesia que él iba fundando quería ser parte de ayudar a los pobres en Jerusalén. Entonces, al pasar, Pablo recoge la ofrenda, pero con la ofrenda recoge también uno de sus discípulos para viajar con él. Entonces, él tiene una mezcla de discípulos que van con él. Y por el tiempo que viajan con él, yo supongo que no están casados. Me parece que probablemente son solteros la mayoría de ellos, igual que Pablo, soltero. Entonces quiero hacer solo tres observaciones de lo que parece ser una lista aburrida de nombres. ¿Eh? La primera observación que quiero hacer es cómo discipula Pablo. Este es su método de discipular. Pablo no fue a un seminario en Jerusalén, el seminario cristiano de Jerusalén, para que todos los jóvenes de todas las iglesias llegaran y escucharan sus enseñanzas buenísimas. No estoy totalmente en contra de esto, pero no es la manera en que Pablo discipula a los jóvenes que van a crecer a ser futuros misioneros, futuros ancianos en la iglesia. ¿Cuál es su método de discipular, pues de lo que yo puedo ver, uno, trabajan sus discípulos junto con Pablo. Y el contraste es la escuela bíblica o un seminario, donde no conoces nada de la vida personal de ese profesor. ¿Okay? Es muy sabio, tiene mucha información buena y puedes aprender mucho, pero tú no conoces su vida y mucho menos él no conoce tu vida. Pero lo que veo aquí es que cuando Pablo está discipulando, él hace lo que hace y trae consigo a gente. Por ejemplo, a Trófimo lo trae con él y dice, ¿sabes qué? Tienes que mandar esta carta a Éfeso, diles que estamos bien. Manda a Trófimo, Trófimo va, regresa. Y todos están aprendiendo de Pablo, cómo manejas el dinero, cómo manejas ofrendas, cómo manejas visitar a una nueva iglesia. Están viendo y están aprendiendo físicamente, están ahí. Es parte del discipulado de cómo lo hace Pablo. Otra cosa es muy básico lo que está haciendo Pablo, que él siempre está involucrado en iglesias nuevas. Entonces, el nivel intelectual de sus enseñanzas tiene que estar a un nivel básico. El evangelio, y como ha estado hablando mi papá, el evangelio no es para gente intelectualmente simple. Puedes empezar simple, pero el evangelio es muy profundo. Y no es más y más y más información, es meditar sobre la poca información o mucha información que tenemos y empezar a profundizar en nuestra relación con Cristo. Entonces Pablo y su discipulado es de los fundamentos, es práctico, es fundamental. Y lo que ya mencioné un poco, número 3, es tiene una inspección cuidadosa sobre sus discípulos. Él los está viendo. Si ellos dicen algo incorrecto, él está ahí para decir, ¿sabes qué? Así no hablamos, o así no tratamos a la gente, o esa decisión estuvo mal, entonces tienes que aprender. A veces, como con Juan Marcos, Pablo tuvo que decir, ¿sabes qué? Esa falla me muestra que no estás listo, vete a casa. ¿Okay? ¿Qué? No estoy a propósito atacando seminarios, ¿verdad? Pero ¿qué profesor del seminario puede decir eso a un estudiante de los, vamos a decir, 40 jóvenes en su clase? No sabe nada de ellos. Él no sabe si son orgullosos, si están practicando pecado. Él no sabe nada de ellos. Okay, eso no es el discipulado que yo veo en la Biblia. Okay, Pablo está inspeccionando, asegurando que ellos están tomando pasos buenos y sanos, está al tanto de sus discípulos. Entonces, y puedo decir esto, él no dice, ¿sabes qué? Estás creciendo mucho, vete al seminario. Él es el seminario, ¿okay? Y es práctico y caminan con él. Es suficiente de ese punto. Vamos a seguir a la segunda cosa que quería notar, y ya lo he mencionado un poco, pero Pablo quiere que una persona de cada región traiga la parte de su ofrenda por varias razones. Uno, para mostrar solidaridad entre las iglesias. Todos estamos de acuerdo con esta ofrenda, todos queremos ayudar a los pobres en Jerusalén y tenemos muestras físicas de cada iglesia. Todos estamos juntos, unidos con los judíos que están en Jerusalén. También es útil no viajar con mucho dinero solo. Una vez, cuando tuve que comprar ese coche de Aguascalientes, tenía que llevar un monto. Nunca había caminado con tanto dinero en mi vida, entonces Cristina se ríe de mí, pero estaba con cinta en mi cuerpo, tenía billetes por todos lados. Y tú vas al camión, ¿cuándo en mi vida he llegado al camión y hay soldados ahí haciendo esto a todas las personas? ¡Nunca! Pero esa mañana a las 4 de la mañana sí estaban. Y dije, Dios, por favor, que no me agarre aquí donde está todo el dinero. Y solo me hizo así, pásale. ¡Ay! Imagínate, van a pensar que voy a comprar drogas en Aguascalientes o algo. Entonces, no es sabio andar o viajar con mucho dinero. Y Pablo va con un grupo. Pero también para dar buen testimonio. si solo llegara Pablo con un cierto monto, dirían, oye, y es todo lo que mandaron las iglesias. ¿Sí? Para que no hubiera ninguna duda de la integridad de Pablo, van juntos en un grupo. Bien, eso es suficiente. Vamos a seguir aquí en versículos 1 al 5. Dije, el título es Peligro cambia el plan de Pablo. Y ahora vamos a versículos 7 al 11, Muerte fortalece el mensaje. Y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando partir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. Hay unos detalles aquí que quería notar. El primer detalle es que dice, el primer día de la semana se juntó la iglesia. Es una de las pruebas en el Nuevo Testamento que los cristianos empezaban a reunirse los domingos. En el Nuevo Testamento no encuentras esta frase muchas veces. La encuentras 5 veces en los evangelios, y las 5 veces está hablando de la resurrección de Jesús. Él fue resucitado el primer día de la semana, que es domingo. ¿Por qué? Porque sábado es el último día para los judíos. En México, lunes es el primer día de la semana. Para el judío, domingo es el primer día de la semana. Y en el resto del Nuevo Testamento encuentras esa frase 2 veces solamente. Y ya las hemos leído. La primera es 1 Corintios 16 y la segunda es aquí. Pero entonces, ¿por qué no hay más evidencia de esto, de que se reunían los domingos? Es porque se reunían los sábados. La iglesia empezó judía, era totalmente judía al principio, y los judíos que iban convirtiéndose todavía iban a la sinagoga, escuchaban enseñanzas de la Biblia, pero empezó a haber roces pronto, unas décadas, al menos de décadas después de que Cristo se fue, entre los judíos cristianos y los judíos que no habían aceptado a Cristo. Y entonces los cristianos tuvieron que escoger otro tiempo para reunirse, para estudiar. Y entonces los domingos parece que empezaron a reunirse, también tal vez en honor de que Jesús resucitó el domingo. Y aquí se están reuniendo en la noche, como vamos a ver más adelante, y es porque los judíos trabajan domingos en la mañana, ¿qué? Entonces tienen que reunirse en la noche. Es suficiente. Y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan. Partir el pan, parece que solo están comiendo pan, pero sí llegó a ser una frase típica entre los cristianos que se refiere a la cena del Señor. El centro, el enfoque de los cristianos. Todo el día, todos los días, pero especialmente tal vez los domingos, podemos decir, el enfoque es Cristo y su obra redentora. Y lo recordamos con la cena del Señor. Pablo les hablaba pensando partir el día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Esto, Pablo dice, Dios, ¿por qué no me dejaste ir a Siria? Llega a Troas y ve la sed en la iglesia de Troas y dice, ya sé por qué me trajo Dios aquí, porque los de Troas necesitaban ánimo. Y como típico de Pablo, le saca el jugo de todo, y todo el jugo, no queda nada de jugo. Dice que su discurso llegó hasta la medianoche. Siempre he dicho, y tal vez siempre voy a seguir diciendo, que debemos ser cortos y claros. Y entonces, ¿qué está haciendo Pablo hasta medianoche? Pues por su personalidad, él dice, a esto me trajo Dios, entonces le voy a sacar el jugo. Y es muy similar, creo, mi papá es igual, le saca el jugo a todo. Tienes una conversación con él, le va a sacar el jugo. Después de exprimir el limón en tus tacos, él puede sacar otra taza de ese limón. Es increíble y es un don. Y me pregunto, ¿por qué empujar la gente hasta medianoche y todos así como, ay, cansados? ¿Por qué sigue empujando y empujando hasta medianoche? Porque él sabe, y he visto esto en mi papá también, Él sabe que solo vale una cosa en esta vida. Y cuando hay muy poco tiempo que sobra, hay que hacer lo único que vale. Y es que la gente conozca a Cristo. Entonces le exprime hasta medianoche. Versículo 8. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos. Y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Y como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño, hasta que, vencido por el sueño, cayó desde el tercer piso y lo levantaron muerto. No medio muerto, no desmayado, no con la nuca quebrada, pero con los ojos abiertos, muerto. Entonces, Pablo está animadísimo porque por fin sabe la voluntad de Dios. Estoy aquí para enseñar a los de Troas. Pero ahora se muere un joven por su culpa. Está enseñando, sacándole el jugo hasta medianoche, y se muere otro y dice: Dios, ¿cuál es tu voluntad? Yo pensé que tenía que enseñarles porque me voy mañana y maté a un joven. Esto no se puede poner peor, es un desastre. Entonces, vemos la progresión aquí. Dice que va cayendo en sueño y después va cayendo del tercer piso y llega a versículo 10. Pero Pablo bajó y se tendió, o se cayó, es la misma palabra en griego, se cayó sobre él. Y después de abrazarlo, dijo: no os alarméis porque está vivo. Eso no significa que ya todo este tiempo estaba vivo y todos, ¡ah! ¿Qué le pasó? ¿Está muerto? Ah, no, no, estaba muerto. Recuerden que Lucas es doctor. Entonces, un doctor no va a decir: creo que está muerto. No, él va a sentir aquí y decir: perdón, pero está muerto. Entonces, cuando dice que Pablo dice: no os alarméis porque está vivo, es buenas noticias. Dios lo ha reavivado. Y lo digo así porque resurrección para mí es algo especial que no sucede aquí. Resurrección es cuando tú recibes un nuevo cuerpo, ¿okay? Y esto es solo reavivar. Pero Dios sí quería que Pablo fuera a Troas. Pablo no tenía planes de ir a Troas, pero fue. Podría haberse visto como un desastre, pero fue una oportunidad para compartir con los de Troas que estaban desanimados, tal vez dudando, como estaba diciendo mi papá. Hay que ser honestos, todos dudamos, y especialmente cuando empieza a haber persecución en la iglesia, Jacobo muere, todos empiezan las dudas. ¿De veras este es el movimiento cristiano? Sí, tenemos a Pablo enseñándonos, es puras palabras, pero ¿de veras es cierto esto? Y Dios dice: sí es cierto. Pablo está predicando, vamos a resucitar, Dios tiene poder sobre la muerte. Y todos, sí, sí, lo hemos escuchado. Y de repente se muere alguien y reaviva, y todos dicen: es cierto lo que está diciendo Pablo, es cierto, no es solo palabras. Y esto cimienta en la iglesia que va apenas creciendo. Dice: ahora mi fe es firme porque veo con mis ojos lo que está diciendo Pablo. Pablo podría haber planeado la muerte de Eutico. Jamás. ¿Quién va a planear la muerte de alguien por predicar hasta medianoche? Pero parece un desastre, pero en realidad son oportunidades. Y a veces no sabemos lo que necesita la gente de Troas. Entonces Dios tiene que forzar la situación para empujarte en una dirección que no quieres ir, para que puedas ver lo que Dios de veras quiere. Entonces, en versículo 11, y volviendo arriba, después de partir el pan y de comer, conversó largamente con ellos hasta el amanecer, y entonces se marchó. Aquí parto con Pablo, porque yo había dicho: vamos a dejarlo ahí, lo avivamos y vámonos a dormir para que no suceda otro desastre. Pero como dije, él bien sabe que solo vale una cosa en esta vida, y hay que exprimir la vida para lo que vale la eternidad, y no estar gastando nuestro tiempo aún durmiendo cuando aún es hora de dormir. Bien, entonces en versículos 7 al 11, la muerte fortalece el mensaje. Ahora, para concluir, versículo 12, lo inesperado produce lo mejor. Y se llevaron vivo al muchacho y quedaron grandemente consolados. Si Pablo hubiera ido de Grecia a Siria a Jerusalén, esto no hubiera sucedido. Pero Dios bien sabe quién necesita algo, cuándo lo necesita y cómo lo necesita. Y tenemos que empezar a ser, como mi amigo Martín, sensibles al movimiento del Espíritu y no ver cosas, topes en la vida, desastres en tu vida, como topes, más bien como oportunidades. Entonces es tiempo que empecemos a aprender que Dios permite desastres en nuestras vidas con propósitos y resultados que nunca podrías imaginar. Tenemos que aprender cómo someternos a la vida que nos ha dado y buscar las oportunidades escondidas atrás de la pesadilla. Dios no te ha puesto en la banca. Dios no te ha rechazado. Dios no busca destruirte. Él permite cosas, empuja cosas, planea cosas que parecen desastres para oportunidades que nunca podrías imaginar. Vamos a orar. Padre, junto con las experiencias que me has dado a mí en mi vida, junto con esas y con tu palabra, sé con firmeza que los desastres en esta vida no son topes, son oportunidades. Y quiero aprender, Padre, a ser más sensible a lo que tú quieres en esta vida. Quiero buscar las oportunidades atrás de las pesadillas. Y también, Padre, quiero ser como mi papá, como Pablo, que exprimen la vida para lo que vale, para eternidad. Gracias por tu palabra, gracias porque es tan clara, tan simple, y podemos descansar en tu palabra, encontrarte en tu palabra, crecer en ti. Y oramos esto con gratitud en el nombre de Cristo.